Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canaria 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine, la experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu Escena de Cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Como terapeuta ocupacional, me veo apoyando la recuperación física y cognitiva.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como siempre, de lo divino, del humano, de todo, pero sobre todo centrados en la actualidad. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes de la Plaza de San Juan, en plena Feria del Libro.
En la Feria del Libro, es verdad. Oye, ¿qué tal esa inauguración de la Feria del Libro?
Pues muy bien, muy buen ambiente. Ventas también, que es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Para las editoriales. Acabamos de dar una vueltita por varios stands y mucha afluencia de público. Hoy por la mañana algunos institutos que van a visitarnos, vienen a visitarnos. Y ya la jornada, a partir de las 12 y la jornada de tarde, ya hay gente ya que viene a interesarse por la literatura y por ver autores que presentan libros. La verdad es que es bastante bien.
Oye, ahora mismo Telde es el epicentro del libro porque es donde se está celebrando ahora mismo la feria más importante de la isla de Gran Canaria, que es la Feria del Libro. Porque ahora hablaremos, la de Las Palmas de Gran Canaria no se ve, no se escucha, no se sabe absolutamente nada. Pero déjame antes saludar a José Eduardo Marrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días desde el municipio de Arúcar, una calimosa y nublada mañana. A ver si se va esta calima, porque tiene los labios secos.
Ya, ¿y calor? ¿Se nota ya calor o todavía no?
No, yo tengo fresquito. Todavía.
Bueno, el calor aún así será en la mitad sur de la isla de Gran Canaria este fin de semana, con termómetros ahí muy altos. Por cierto, que fíjate que me acaba de recordar, Iván, que la Feria del Libro aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por regla general, se suele celebrar en abril, mayo, porque es el Día del Libro, pero ya te digo que este año no sabemos si se va a celebrar. En abril o mayo seguro que no, pero veremos si octubre. Y claro, no, evidentemente el año pasado no se celebró. dos años sin celebrarse, la verdad es que no lo veo para una ciudad, José Eduardo, que quiere ser capital europea 2031.
De la cultura.
Aquí vemos un nuevo ejemplo de cómo se está gestionando los municipios de Las Palmas de Gran Canaria por parte de nuestra queridísima Carolina Darias. Nótese el sarcasmo. Recordemos cómo fue la inauguración de las luces de Navidad. en un espacio reducido con dos o tres luces, porque todavía no habían terminado de poner todas las luces por un problema con el contrato. Luego, cómo se está gestionando el asunto del carnaval. En vez de hacerlo como, por ejemplo, se está haciendo en Santa Cruz de Tenerife, que ahora hay una queja vecinal. Es decir, una serie de cuestiones que evidentemente evidencian la falta de una gestión eficiente en un municipio tan importante como es Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora, por ejemplo, la Feria del Libro, evidentemente, lo que has dicho es totalmente cierto, el epicentro ahora mismo de la Feria de Gran Canaria es Telde, por lo bien que están gestionando un evento tan importante y cultural como una Feria del Libro, y algo que no se concibe, ¿no?, que no haya sido posible en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, aunque sea en el mes de abril.
Iván.
Sí, yo obviamente voy a defender la nuestra gestión, ¿no? Y además, el Telde siempre ha sido tradición. Desde hace algunos años se ha trasladado la Feria del Libro de la biblioteca, ¿no?, del Parque Arnao a esta zona de San Juan, y todavía, bueno, pues ha mejorado la afluencia de público. Además, se intenta siempre reforzar con talleres para niños, talleres educativos, en fin, hay algo de gastronomía también. Una feria no es solo mostrar libros, sino, bueno, al final es un evento en el que en torno al libro puedes aglutinar muchísimos espectadores, ¿no? Y en un momento además en el que el libro y en general la cultura, ¿no?, pues tienen un montón de amenazas, ¿no? Y hombre, y ver aquí stand de literatura juvenil, pues con chiquillos ahí, con chicos adolescentes y tal, pues interesándose por libros y tal, es una, yo creo que es el trabajo que tiene que hacer en las instituciones, ¿no? Y es a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? En fin, a la promoción, a visibilizar otro tipo de ocio, otro tipo de forma de vivir, ¿no? Porque prácticamente todos los chicos están ahora pegados al móvil y parece que no hay otra cosa, ¿no? Pues oye, pues sí, ¿no? Pues tener un libro en las manos, bueno, pues también es un viaje, ¿no? Y si uno modestamente puede hacerlo desde un ayuntamiento, oye, yo creo que son cuestiones que no tienen que quedar en segundo plano.
No, tienen que quedar en primer plano. Y más allá de las guerras que pueden tener los libreros, sí o no, evidentemente sí, quien bueno tiene que liderar esto, que es lo que ha hecho Telde, es el ayuntamiento. Ajá.
No es más que un poco menor, al final no es una cuestión de una gran organización, aquí no hay una gran infraestructura, en fin, esto no es organizar un evento para miles de personas, ¿no?, que se hacen, ¿no? Es decir, hay muchos ayuntamientos que meten muchos recursos en organizar un gran concierto, ¿no?, y gastar un millón de euros en traer un artista, pero no son capaces de gastar 10, 15 mil euros y montar una serie de carpas e invitar a libreros y autores, ¿no?, que vienen encantadísimos además, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión de prioridades, ¿no? Y las nuestras las tenemos claras, desde luego.
Bueno, no vamos a hablar de carnaval porque ya te digo que no tiene muy buena pinta el de Las Palmas de Gran Canaria, porque hemos escuchado de influencers que siempre, siempre, siempre lo han apoyado y de alguna manera ha sido un bastión importante para la gestión del carnaval, empezando a criticarlo ya. O sea, el carnaval, cuidado con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, mucho cuidado con lo que puede pasar. Por cierto, tema de actualidad, Europa, es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, es bastante preocupante, dispone de reserva de combustible para la aviación, dice para 6 semanas, si no se restablece el flujo. Claro, esto evidentemente pone encima de la mesa la importancia del turismo y de los viajes de negocio. Es decir, que estamos en una situación mucho peor de la que nos podemos imaginar, porque si no se restablece este flujo de petróleo, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el queroseno y después caerá también pues los diferentes combustibles, ¿no? El gasoil, que por cierto, ¿cómo está el combustible? Está por las nubes, una brutalidad. El gasoil, la gasolina, José Eduardo.
A ver, aquí hay una serie de cuestiones. En primer lugar, lo que le toca evidentemente a este organismo es crear esta sensación de alarma, básicamente para que los políticos lleguen o traten de hacer políticas que pues permitan ese desbloqueo, ¿no?, del estrecho de Hormuz, que es lo que está ocasionando todas estas cuestiones. Estamos hablando evidentemente del queroseno, concretamente por los aviones de Europa. No es que dentro de 6 meses, si esto sigue así, ya no habrá queroseno, no, habrá restricciones, seguramente cancelaciones de vuelos y demás, para aumentar esas reservas que existan de queroseno. Pero esto deja al margen también otras entradas de combustible, otras entradas de queroseno. Estamos hablando de aquel que pasa por el Estrecho de Hormuz, y es cierto que estamos hablando de casi prácticamente, sin mal recuerdo, del 50% del petróleo del mundo pasa por ese estrecho, pero el otro 50% no. Entonces hay que hablar sobre cómo se está gestionando esas posibilidades de acuerdo con esos, con esas naciones que comercializan su petróleo fuera del Estrecho de Hormuz de cara a tener más reservas. Yo creo que es importante que evidentemente se lance este mensaje para que se pongan las pilas y se lleguen a acuerdos diplomáticos, porque esto no beneficia absolutamente a nadie, a ninguno de los implicados, al menos en este conflicto bélico.
Uh-huh. Iván, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que yo estoy un poco con Eduardo, ¿no? Al final es un toque de atención de las aerolíneas, ¿no? Porque espero, deseo que haya más reservas de las que dicen tener, ¿no? Pero la verdad es que no recuerdo, salvo la guerra de Ucrania, una alza de precios tan rápida, ¿no? Y tan paulatina, ¿no? Es una cosa, ayer, por ejemplo, estábamos, pues no solo los combustibles, por ejemplo, en construcción, el betún, ¿no? Que es un material básico para hacer asfalto, ¿no? Y en Canarias hay un único proveedor. Bueno, pues ya las noticias que nos daban ayer, pues estamos intentando cerrar un proyecto para el año que viene de asfalto del municipio, y se estima ya la subida en un 20%, solo en el coste del material, y luego ya, en fin, lo que le repercuta a cada una de las empresas y tal, ¿no? Con lo cual, vamos a pagar muchísimo más caro el año que viene el asfalto, ¿no? Y no hace falta un metro cuadrado, se faltan centenares de miles de metros, ¿no? Es decir, estamos hablando de volúmenes enormes, ¿no?
Enorme. Esto hay que explicarlo de otra forma para que se entienda. De todas formas, hay una autorregulación del precio en el mercado que responde a una lógica muy simple. Quien haya estudiado economía esto lo sabe. Estamos hablando de una una alza de los precios para contraer la demanda de un producto que a futuro corto plazo de tiempo se prevé una coyuntura desfavorable. Es decir, para evitar un posible desabastecimiento de un producto, el mercado se regula sola, sube el precio del producto que se va a desabastecer, o coyunturalmente posiblemente puede desabastecerse, para contraer la demanda, para que la gente consuma menos de ese producto. Es una autorregulación del mercado. Es porque la gente lo entiende y dice, bueno, si todavía nos falta petróleo, ¿por qué está subiendo el precio? Es que está subiendo el precio para que no...
Vale, pero ¿cómo contraes la demanda? ¿Cómo contraes la demanda?
¿Contraes la demanda subiendo el precio?
Sí, hay servicios que se tienen que seguir prestando, hay viajes que se tienen que seguir haciendo.
Exactamente.
Hay energía que se tiene que seguir consumiendo. Que si ahora mismo estamos hablando por teléfono energía.
Acabo de dar un ejemplo, es decir, dentro de seis meses, si esta situación sigue así, sin que lleguen a acuerdo con otros países emisores de petróleo por otra zona y demás, lo que va a ocasionar es cancelaciones de vuelos, es decir, si en vez de haber 10 vuelos, habrán 7 vuelos, es decir, va a haber una reducción, ¿se entiende, no? No estamos hablando solo del consumidor particular, sino también las empresas que proveen servicios van a tener que dejar de ofrecer ciertos servicios o contraerlos para prevenir posibles desabastecimientos.
Lo cual nos puede perjudicar gravemente porque al fin y al cabo nosotros vivimos del turismo, ¿no? Y de repente contraer la demanda suben los precios y los propios turistas pues evidentemente no pueden acceder a ese billete de avión.
Claro, porque efectivamente están
es que claro, que el turista debe pensar.
José Eduardo, dame un segundo, deja que se explique.
Sí, efectivamente, primero, alza de precios, segundo, restricción de los servicios, ¿no? Es decir, hay menos vuelos, menos cantidad de vuelos, ¿no? Ya no veremos vuelos, si eso pasara, ¿no? No veremos vuelos vacíos o medio llenos, ¿no? Cuando se llena el avión es cuando hay garantías, ¿no? Por lo cual, las franjas horarias hay menos posibilidades, pero vamos a venir un poquito más allá de eso, ¿no? Nosotros que estamos aquí en un mercado absolutamente dependiente, en algunos casos como el que te acabo de exponer, con un único proveedor, súper sensibles a cualquier alza de precios, ¿no? Y no hay ninguna fórmula de contenerlas, ¿no? Aquí, si sube más la gasolina, lo único que pueden hacer los gobiernos regionales es bajar el IGIC, bajar los impuestos indirectos, pero poco más, ¿no? Como esto siga así, llegará un momento en que tendremos que ir en bici, que bueno, a alguno le parecerá bien, pero...
Mira, bajada de IGIC, ¿tú has visto un abaratamiento de los combustibles bajando el IGIC?
No. No, es que luego se produce eso también, ¿no? Es que luego no repercute directamente, ¿no?
Pero es que tampoco se puede crear una falsa imagen de seguridad. Es decir, si hay una intervención por parte del Estado agresiva, no mínima, una intervención agresiva del Estado en los precios, lo que ocasiona es una falsa imagen de seguridad, ocasionando que la demanda no se contraiga y, por tanto, se produzca ante ese posible desabastecimiento, que es lo que ha pasado en Venezuela de aquí para atrás. Recordemos, la intervención de precios lo que ocasiona es precisamente eso, una manipulación perversa de la realidad del mercado. Así que esa tampoco es la solución, una intervención agresiva del Estado. La solución pasa por donde tiene que pasar, desbloquear el Estrecho de Hormuz. Eso claro, es la solución, la solución.
Hombre,
no es otra.
Desde ayer estamos con una tregua, ¿no? Vamos a ver si esta tregua de 10 días se convierte en una tregua indefinida.
¿No es la segunda tregua que tenemos, Iván?
Sí, pero esta parece... ¿sabes por qué me creo esta más? Por los bombardeos de Israel, ¿no? Sí, el mismo día que van a declarar la tregua, horas antes, intensifican sus ataques, ¿no? Eso quiere decir que están yendo a sus últimos objetivos, ¿no? Militares o de cualquier otra índole, ¿no? Y eso parece ser que sí, que puede que sea una tregua duradera, ¿no? Uh-huh. Yo espero que sí, ¿eh? Porque es que yo, la verdad es que veo que como sigamos así, con este alza de precios y este desabastecimiento, el destino como Canarias, no solo por el turismo, ¿eh? Sino por nuestro propio mercado interno, que vamos a tener unas consecuencias muy graves, ¿eh?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Ven ustedes permanente también? Por fin podemos hablar de un pacto de gobierno en Extremadura. Estamos hablando de 4 meses de parálisis y la verdad es que Vox y el Partido Socialista, ambos dos, se tienen que tragar sus palabras, ¿no? Una le dijo, es la Irene Montero de... Eso lo dijo Vox, ¿no? Precisamente a la próxima presidenta, ¿no? A María Guardiola. Es la Irene Montero de Extremadura. Y ya todos creo que recordamos lo que dijo en su momento, hace como 2 añitos aproximadamente, María Guardiola de Vox, ¿no? Que nunca va a pactar con ellos porque las mujeres están perdiendo derechos, porque además también los inmigrantes, pues digamos que no tienen una política a favor de los inmigrantes, que por cierto, inmigración la va a gestionar Vox, ¿eh? Vamos a ver si este va a ser la línea roja para otros acuerdos en otras comunidades autónomas también, ¿eh? O sea, que por eso lo he traído aquí, que nos puede afectar también. Iván, perdona, José Eduardo, que te escuché.
Claro, me hace gracia porque, a ver, las comunidades autónomas no tienen competencia en inmigración. Entonces, podrá decir Vox lo que quiera, que ellos van a tener la competencia en inmigración, sí. Para el que no sepa, es un poquito lo que pone en la Constitución. O sea, cuando hablamos de inmigración, la competencia es exclusiva, eso significa que no puede ser delegada, exclusiva del Estado. Por mucho que los catalanes quieren incluso también gestionar ellos la inmigración, recordemos que por ahí han estado intentando que así suceda. En todo caso, la gestión de las consecuencias de la inmigración, hablamos en materia social, en materia de vivienda, en materia de recursos, eso sí puede estar gestionado por las comunidades autónomas. Y básicamente eso no es lo que quiera hacer precisamente Vox. Vox quiere intervenir directamente en la posibilidad o no de aplicar correctamente la ley de extranjería. Así que bueno, si ellos quieren, para dejar claro a sus votantes, aquel que no sepa de la Constitución, que ellos van a quedarse con inmigración y así pues ganarse un punto de cara a las siguientes elecciones, pues allá ellos, pero quien sepa un poquito de cómo funciona esto saben que básicamente es fantasía, es mentira todo, y esto simplemente es un decoro, un cartelito para la galería.
¿Cómo lo ves, Iván?
Sí, básicamente, ¿no? El Vox está en modo electoral. Y lo que está pensando son las elecciones en Andalucía, donde sus expectativas parece que no se han cumplido, no se van a cumplir. Su estrategia, digamos, de bloquear los gobiernos autonómicos hasta que ya fuera, vamos, innegociable pactar con ellos y prácticamente asumiendo todo su programa, ¿no? Bueno, pues en esa posición de máximo, yo creo que poco a poco se ha ido, desvelando que era una mala estrategia, que no se puede uno presentar unas elecciones para bloquear gobierno, que el sentido del voto sí es claro, pues hay que asumirlo y hay que llegar a pactos, hay que llegar a acuerdos, y que esa es la cultura básicamente democrática que seguimos viviendo en este país desde hace muchos años, y otra cosa no se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje que destaca? Bueno, pacto, pero mis exigencias son en materia de inmigración, cuando las comunidades autónomas no tienen apenas competencias en inmigración, ¿no? Bueno, si es ese, digamos, el precio, ¿no? Si es eso si su exigencia se queda solo ahí, en una exigencia prácticamente estética y que no incluye la gobernabilidad de una región, oye, pues,
bienvenido.
Yo entiendo que, en fin, yo entiendo que el votante de Vox puede ser poco exigente en materia de gobernabilidad, ¿no? Porque es un voto más de rabia, ¿no? De contrasistema, ¿no? De protesta, ¿no? Pero también hay que gobernar. Y si no, insisto, no se presente uno a las elecciones. Si su objetivo no es gobernar o facilitar un gobierno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya parece ser que se han dado cuenta, sobre todo a tenor de las últimas elecciones generales, ¿no? Cómo salieron y evidentemente, pues yo creo que se han percatado de la importancia que tiene el hecho de gobernar, porque al fin y al cabo lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, si te vota el electorado no es para que bloquees un gobierno, todo lo contrario. Bueno, parece ser que lo que va a ser en principio Vox ahí en Extremadura es el rechazo del reparto de inmigrantes ilegales, que evidentemente vamos a ver cómo pasa esto. Es posible que no lo pueda hacer porque hubo una modificación de la ley de extranjería y le obliga a recibir inmigrantes, pero lo que sí puede hacer es la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, que eso también tiene un debate bastante interesante que lo vamos a tratar en otro momento. Oye, por cierto, ven ustedes, lo tocamos la semana pasada y yo no sé si esto es un paso más hacia la posible democratización de Venezuela, porque ha anunciado un nuevo presidente del Banco Central. Dimitió Laura Guerra y parece ser que vuelven otra vez las relaciones de Venezuela pues con el Banco Mundial, lo cual no sé, insisto, si ustedes lo ven como una apertura también a las, hombre, libertades económicas por ahora, pero en el futuro libertades sociales. José Eduardo.
Hombre, yo creo que sí. Y esto lo hemos anunciado, ¿no?, en varias ocasiones en la tertulia, que esto es poco a poco, esto no puede ser de la noche a la mañana. Poco a poco se verán pues asuntos, cuestiones, anuncios que evidentemente indican un cambio de paradigma en Venezuela. Esto es algo muy importante porque estamos hablando de una posible apertura de financiación por parte de extranjeros. No nos olvidemos de datos tan importantes como que el 90% de la ciudadanía en Venezuela está en situación de pobreza. Entonces, esto no se corrige de la noche a mañana y requiere sí o sí de ayuda por parte de organismos internacionales como puede ser el Banco Mundial Internacional. Y luego, por parte también del FMI, tiene que haber ayudas. Es decir, tiene que haber una apertura por parte de los organismos interconectados que hay en materia de financiación a nivel internacional para que la situación de Venezuela se revierta. Y esto es algo que sí o sí tenía que pasar. Yo sinceramente pensaba que iba a pasar más tarde. Yo pensaba que esto iba a demorarse un poquito más. Así que está yendo más rápido de lo que yo en un principio hubiera pensado. Así que yo creo que es algo muy positivo para el pueblo venezolano.
Bueno, vamos a ver si por fin ya se certifica, esto yo creo que ya llegará mucho más tarde, unas elecciones generales, ¿no? Unas elecciones generales, además democráticas, con observadores internacionales, ¿no? Iván.
Sí, y poco a poco, bueno, te da una idea de cuán destruido está el país, ¿no? Que, sí, porque se van reponiendo instituciones y se van reponiendo en el fondo la democracia, ¿no? Y de elementos, de partes que son muy importantes y que no existen en ese país, ¿no? O sea, no hay seguridad social, prácticamente no hay economía, no hay servicio básico, no hay nada de eso. Entonces tienen que acudir organismos oficiales a apuntalar el país, ¿no? Se te da una idea del nivel de destrucción interna que tiene, ¿no? Sigo echando falta, como lo he hecho siempre todas las tertulias, una especie de plan de paz, devolver a la ciudadanía pues los derechos que ha perdido, ¿no? Un horizonte electoral, un horizonte real de apertura, ¿no?, del país y de liberalización de la economía, ¿no? Uno de los países más ricos de Sudamérica, ¿no? Y sin embargo en ese estado, ¿no? Bueno, algo con más claridad. Yo entiendo que igual si no lo hacen es porque todavía hay fuerzas internas que pueden impedirlo, que pueden oponerse, ¿no?
Claro,
que no
claro.
Está todo conseguido claro. Y que, en fin, que esa transición que no va a ser tan rápida precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, sigue estando el poder en manos de militares y hay una parte de la población que no debe ser poca, que es, vamos, muy, muy dependiente del antiguo régimen, ¿no? Y por tanto se va a aferrar a él, ¿no? Bueno, ese peligro de conflicto interno, pues igual lo están intentando sortear así. Pero ¿quién lo está dirigiendo, no? También es otra pregunta, porque yo no veo
Estados Unidos,
¿no? Es que no veo internamente en el país ninguna cabeza pensante ni alguien que sobre el que recaiga esta responsabilidad, ¿no?
y es muy probable que sea desde Estados Unidos.
Claro, y eso no lleva a pensar entonces que es Delcy Rodríguez. Al fin y al cabo, sí, es la presidenta electa, ¿no? Ahora mismo. Perdón, la presidenta. De hecho, electa me he equivocado. La presidenta de eso te iba a decir, si es una mujer de paja, si es un títere, ahora mismo.
Sí, por supuesto. Es un títere desde antes de que sacaran a Maduro, porque ella facilitó, y ya hay informes al respecto, la entrada de Estados Unidos para la captura de Maduro. Y por eso ella ni siquiera se encontraba en Venezuela, se encontraba en Rusia.
Una colaboradora necesaria, ¿no? Y bueno,
o sería en derecho penal cooperadora necesaria.
Cooperadora necesaria, ¿no? Puede estar en esta situación durante un tiempo, pero llegará un momento que será insostenible, ¿no? O hay elecciones en este país o
lo habrá,
no,
dentro de dos otro. Años.
O volveremos a las andadas, ¿eh? Volveremos a las andadas.
Bueno, vamos a cambiar.
Sí, habrá elecciones, ¿eh?
Dos años.
Dentro de dos años.
Fíjate que este tema del día lo estuvimos tocando, de ese llamamiento que hablábamos la semana pasada a los jóvenes para que retornen, para que vuelvan a Venezuela. Y hablando en este programa, estuvimos hablando con un venezolano que se vino aquí a Gran Canaria, que ya tiene consolidada su vida, y él me decía, en un añito creo yo que es posible que tengamos elecciones generales, ¿no? Y a partir de ahí ya tengo mi vida consolidada, pero sí volveré para visitarlo. Claro, porque si vuelve, no puede salir. Volveré para
visitarlo. Ese es el problema.
Ese es el problema, sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, registro para regularizar al inmigrante. Entiendo que conforme, ¿no? Que lo ven bien, ¿no, Iván?
Sí. Y espero que sea para todos, incluidos, por cierto, venezolanos.
Los saharauis, porque los saharauis dicen que tienen un problema porque son conocidos apátridas y en esta normativa no están incluidos ellos.
Claro. Vamos a no pensar mal y pensar que el gobierno.
Pues ya te digo que el portavoz.
De aquellos países que no les votan,
el
¿no?
portavoz que del Frente Polisario nos ha dicho todo lo contrario. Claro. Que Marruecos está detrás.
Claro.
Sobre todo teniendo en cuenta el cambio, poco de paso, con las relaciones que ha tenido Pedro Sánchez con Marruecos, ¿no? Cómo cambió directamente de la noche a la mañana, reconociendo esos terrenos como territorio marroquí.
Claro, porque si es una cuestión de inmigración, los derechos debían ser para todos, independientemente de su lugar de origen, ¿no? Incluso si es Cuba o si es Venezuela, que no son países precisamente. No me imagino un inmigrante cubano aquí o un venezolano votando izquierda, para hablar claro.
No, que son fachas todos, según la izquierda de España, claro. Todos los que vienen aquí son fachas.
No, pero eso es un debate interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién los regulariza? Pues el gobierno de izquierda que está ahora, ¿no? Y votarán.
Pero eso no significa que ellos van a votar el socialismo que les hizo irse de su país, de su nación, de su padre, del lado de su familia, ¿no? Una cosa no quita la otra. A ver, yo tengo una opinión particular sobre la regularización masiva de inmigrantes. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de regularización. No debería ser masiva, debería ser condicionada. Y evidentemente es legal, por mucho que ahora el Tribunal Supremo quiera decir algo que no va con la materia. La propia ley de extranjería permite que, bajo circunstancias excepcionales, y eso es un saco roto en una norma, pues se puedan hacer precisamente este tipo de regularizaciones. Esto ya ha ocasionado en veces anteriores, si me recuerdo con Zapatero se hizo también, no sé si fue en el primero o segundo mandato, y hubo un efecto llamado, hubo un repunte de la inmigración irregular después de la regularización masiva que se hizo en su mandato. Esto, sin duda, es una situación de desigualdad para todos aquellos que sí han estado solicitando su residencia o la nacionalidad española de forma reglada de que puedan cumplir aquello que establece la norma y va a producir, porque ya ha producido anteriormente, ya lo hemos visto anteriormente, una saturación administrativa. Esto es lo que va a suceder y ojalá me equivoque, pero ya digo yo que no me voy a equivocar porque la historia sirve para entender el presente y para predecir el futuro. Y esto es una obviedad. Esto ya ha pasado anteriormente y ya sabemos en qué va a acabar.
Iván, remata.
Bueno, no creo que sea un caso administrativo. Es cierto que deberíamos tener límites.
¿Ya ha pasado?
Sí, bueno, vamos a verlo, ¿no? Es decir, porque de alguna forma, José Eduardo, hay que darle estabilidad a estas personas, y además son necesarias en el mercado laboral en un momento en el que, oye, prácticamente el 14% de la población española tiene un origen extranjero, que es que ya es un peso poblacional importante.
No estoy en contra de la regularización de inmigrantes, estoy en contra de la regularización masiva de inmigrantes no condicionada, que es lo que está haciendo el gobierno, es otra cosa diferente.
Sí, desde luego, a mí me ha quedado súper claro, pero, y seguramente a los oyentes también, pero también tenemos que buscar mecanismos para las personas que están viviendo aquí, conviviendo aquí, trabajando aquí, puedan cotizar aquí y puedan sostener el Estado a los que, primero, de alguna forma se están beneficiando, mm-hmm. pero que en muchos casos no pueden contribuir, va. Aun queriendo. ¿No?
Bueno,
eso también es importante.
Tenemos que poner el punto final aquí porque estamos ahora mismo muy pendientes de ese acto de apertura de la Oficina de Información de la Diócesis de Canarias, la puesta en marcha del sistema de inscripciones para los actos multitudinarios del viaje del Papa León XIV. Un abrazo fuerte, José Eduardo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Iván Sánchez, a cuidarse. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alzo la mirada. Y lo dicho, saludamos a nuestra compañera Carla Larrabeiti desde la Casa de la Iglesia. No sé si ha comenzado ya esta convocatoria de prensa. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a puntito, Javier, de empezar esta rueda de prensa, que la verdad que estamos todos muy expectantes, porque hoy, pues no, pues como saben, se va a hablar sobre la visita del Papa León XIV a la isla de Gran Canaria. Bueno, no solo a la isla de Gran Canaria, ya sabemos que va a pasar por Madrid, Barcelona, Gran Canaria el día 11 de junio y el día 12 lo hará en Tenerife. Estamos en la Casa de la Iglesia precisamente pues para conocer esos últimos detalles. Está el obispo auxiliar Cristóbal Denis y el obispo don José Masuelos de la Diócesis de Canarias, y también nos van a presentar hoy la oficina de voluntarios, la oficina, mejor dicho, de información, con el lema, ya lo saben, alza la mirada, con ese himno que estamos escuchando de fondo, que es maravilloso, Javier, uh-huh. que la verdad que lo he escuchado ya varias muy veces bonito. Y además es pegadizo,
Sí. Oye, por cierto, levanta mucha expectación entre la ciudadanía, no puede ser de otra manera, se está hablando de 80.000 personas, incluso en esa misa programada sobre las 6:30 aproximadamente en el Estadio de Gran Canaria, el 11 de junio. Levanta expectación también entre los medios de comunicación, la opinión pública, los periodistas, esta convocatoria de prensa.
Sí, la verdad que hay muchísimos medios aquí desplegados, bueno, no falta ninguno, de hecho, y bueno, en la fachada de la Casa de la Iglesia lo que podemos ver es ya un cartel en el que pone oficina de información. La verdad que está bastante bien incrustada, por así decirlo, en la fachada, porque ya saben que la fachada, esta casa, para quienes lo conozcan, tiene una fachada espectacular, es una casa canaria, sí, tiene un patio interior, y la verdad que está bastante bien incrustada y es digno de ver y de venir, porque hace falta muchos voluntarios, que no es algo que estemos diciendo de nuevo. Seguramente pues, lo comentarán hoy.
Sí, sí, hace falta muchísimos voluntarios. Lo estarán comentando ahora mismo porque vamos a escuchar en directo ese streaming que usted también puede seguir a través del perfil de la Diócesis de Canarias, perfil de YouTube. Vamos a escuchar esta rueda de prensa. Bueno, pues vamos a ver si podemos mejorar la recepción de este sonido. Será complicado, aún así, te recuerdo que todos los detalles de esta rueda de prensa, si acaba antes, entramos contigo, Carla, pero recuerda que todos los detalles de lo que dará de sí esta rueda de prensa lo tendrás en los servicios, perdón, en los servicios informativos. Carla, un abrazo fuerte.
Así es, un abrazo, buen día.
Los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan en paz.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Leganés es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. A veces les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Bueno, pues hemos recuperado el sonido en esa rueda de prensa que comenzó hace aproximadamente unos 10 minutos por parte de los dos obispos de la diócesis de Canarias, José Masuelo y Cristóbal Denis. Vamos a irnos ahí en directo para escuchar parte de esa rueda de prensa, un fragmento.
José Masuelos Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Canarias, expone que con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a nuestra diócesis, el día 11 de junio, se celebrará una Eucaristía en el Estadio de Gran Canaria de esta ciudad. Y atendiendo a la profunda devoción del pueblo fiel hacia la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pino, patrona de esta diócesis, y al Santísimo Cristo de Telde, creemos conveniente que presidan el altar de dicha Eucaristía. Dado que esta celebración constituye un acontecimiento de singular relevancia pastoral, orientado a promover la fe, la evangelización y la comunión eclesial, es por ello por lo que decreta que la sagrada imagen de la Virgen del Pino y la del Santo Cristo sean trasladadas desde sus sedes habituales en la Basílica del Pino de Teror y la Basílica de San Juan Bautista de Telde hasta Las Palmas de Gran Canaria, para presidir el altar donde se celebrará la Eucaristía con el Santo Padre León XIV. Que tanto el traslado de las imágenes hacia el Estadio de Gran Canaria como el regreso a las respectivas basílicas serán organizadas por los párrocos de Nuestra Señora del Pino y de San Juan Bautista, desarrollándose con el debido respeto, orden y sentido religioso. Que el presente decreto sea difundido para conocimiento de todo el pueblo de Dios. Dado en la sede episcopal de la diócesis de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2026.
Pues José, ahí tienen el titular y ahí tienen pues la novedad que acabamos de conocer. No solamente lo único que teníamos cerrado, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Lo único que teníamos cerrado por ahora era, evidentemente, la visita de León XIV a Gran Canaria el próximo 11 de junio y que se va a celebrar un acto multitudinario. Imaginábamos que era una misa, evidentemente es una misa, sobre las 6:30 aproximadamente, insisto, Estadio de Gran Canaria, pero ya sabemos algo que se rumoreaba y es que la Virgen del Pino va a salir de su camarín y va a llegar a Las Palmas de Gran Canaria, en principio no en procesión. Vamos a ver qué es lo que nos puede...
Que ya le hicimos en directo, por cierto, aquí en
el año pasado.
La cadena COPE, la bajada de la Virgen a Las Palmas de Gran Canaria.
A ver qué nos dice Jorge Martín de la Cova y el Santo Cristo de Telde. Las dos figuras, las dos imágenes, van a estar en esa misa presidiendo el altar del Papa León XIV.
Y hay que recordar que el Estadio de Gran Canaria tiene capacidad, lo que es el aforo de asistencia, en torno a 33.000 espectadores, pero habitualmente... Para diferentes eventos, y nos imaginamos que en esto va a ocurrir, se cogerá también parte de lo que es el césped, el verde, y a lo mejor estamos hablando que pueden entrar más de 35.000, 36.000 personas.
Sí, sí, se esperan unas 80.000 personas, evidentemente van a coger también la zona anexa, van a poner unas pantallas.
Correcto.
Y acaban de confirmar también...
Y toda la parte del Gran Canaria Arena.
Acaban de confirmar que va a dar un paseo con el Papa móvil, ¿no? Entiendo que todavía no se saben las calles. ¿Seguimos teniendo sonido de la rueda de prensa? Vamos a escuchar.
El proceso logístico para poder tener una mejor organización. A través de la página web con el Papa pueden encontrar los distintos encuentros que tendremos con el Santo Padre y si seleccionamos nuestra diócesis en Canarias, pues nos aparecerá la Santa Misa en el estadio el 11 de junio. Y ahí nos podemos inscribir al evento. Y para acceder tenemos que verificar nuestros datos a través de nuestro email o de un teléfono móvil. Una vez que se ha verificado, recibimos un correo electrónico y podemos proceder a realizar las preinscripciones. Nos preinscribimos, por ejemplo, como una comunidad, como una parroquia, pues dando el nombre de la parroquia, el responsable, el email a donde nos va a llegar toda la información y el móvil de contacto. Y a partir de ahí, pues ya se va generando unas pestañas que nos indican cómo vamos a asistir como grupo, como familia, como grupo de amigos o en individual. Por lo tanto, tres modalidades para poder acudir a la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.
inscripciones.conelpapa.es. Esta es la página web para poder inscribirse. Seguimos escuchando la rueda de prensa.
DNI, el tema del código postal, país de procedencia y también tendremos una pestaña por si necesitamos alguna condición especial, por si requerimos pues de una ayuda especial pensando pues en todas las personas con discapacidad, que también pueden inscribirse a través de la página para la organización tenerlo en cuenta. Una vez rellenado todos los datos, nos llegará un enlace que estamos preinscritos y no vamos a recibir todavía ninguna confirmación. La recibiremos una vez estén distribuidas pues, todos los asientos, todos los sectores en el estadio. Cada persona tendrá su entrada numerada con su asiento, incluso le indicará por dónde tiene que acceder porque por razones obvias estamos hablando de alrededor de 80.000 personas las que se puedan movilizar esa tarde. Este sistema de prescripción es para garantizar, pues, no solo la seguridad del Santo Padre y de todo el evento, sino también de todos los peregrinos y peregrinas que nos vendrán a visitar, pues no solo desde Gran Canaria, sino también de Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, incluso de la península, que ya hay grupos organizados para venir hasta Gran Canaria. Hoy abrimos el punto de información, donde aquí en la Casa de la Iglesia, pues todas las personas que lo deseen pueden acercar, encontrar esa duda, si fuese posible, y si no, remitirlas para aclararlas a la mayor brevedad posible. Igualmente, en los próximos días, pretendemos que en Galdar, en la iglesia de Santiago de Galdar, también haya un punto de información, en Vecindario, en la iglesia de San Rafael, en Telde, en la iglesia de San Gregorio, en Teror, en la Basílica Nuestra Señora del Pino, así como en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y en Lanzarote, en Arrecife. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda. Vamos a recordar una vez más esa página web, pues, si les parece, donde te puedes inscribir. Vamos a seguir escuchando la rueda de prensa, pero te recuerdo esa página web donde te puedes inscribir, inscripciones.conelpapa.es, y también lo puedes hacer de forma presencial en la propia Casa de la Iglesia y también en la Iglesia de Santiago de los Caballeros en Galdar. Vamos a seguir escuchando detalles, pero te recuerdo un poco lo que se ha dicho hasta ahora, y es que va a bajar la Virgen del Pino de Teror a Las Palmas de Gran Canaria para presidir junto con el Santo Cristo de Telde esa Eucaristía, esa misa prevista el 11 de junio a partir de las 6:30 de la tarde aproximadamente en el Estadio de Gran Canaria. Ahora sabremos si lo hará en procesión o no. Ya te digo que el rumor en principio es no, pero lo vamos a confirmar. Y también habrá paseo del Papa Móvil. No sabemos todavía las calles por donde paseará, pero sí sabemos que por lo menos va a circular por la capital, por Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos escuchando la rueda de prensa.
Mañana como tarde, y en las distintas parroquias que hemos habilitado, pues un poquito con la organización de todo el voluntariado, ya estamos organizándolo. La idea también queremos que fuese mañana y tarde, pero empezarán solo de tarde, por razones, pues, que los que van a participar colaborando, pues, son voluntarios que están poniendo, pues, su mejor voluntad para que la visita del Santo Padre salga lo mejor posible.
Sí. Ana Molano, Televisión Española. Gracias. Lo primero que quiero preguntar sobre la preinscripción que nos acaban de explicar. ¿Ya está abierto? ¿Ya se puede hacer desde hoy exactamente o cuándo? Lo segundo, sobre preinscripción, ¿cuánto calculan que pueden tardar en confirmar la asistencia y cómo será la elección de las personas que puedan asistir? ¿Por orden? ¿Por eso no lo dicen? Y luego, en cuanto a las personas que no tengan o no puedan, por cualquier motivo, acceso a hacerlo online o como lo están haciendo, ¿hay otra forma de inscripción? ¿Puede hacerlo alguien por ellos? ¿Cómo sería? Y antes nos hablaban que se están estudiando otro tipo de actos, también con qué plazo cuentas y si nos pueden dar algún detalle. Gracias.
Sí, el sistema de inscripción puede ser realizado por otra persona. Por eso animamos a que todas aquellas personas mayores que no están muy duchas con el tema de las nuevas tecnologías, pues se acerquen a las parroquias, donde encontrarán la información, y son inscritas a través del grupo de la parroquia y vienen pues ya en comunidad. Entonces, la inscripción tiene ese sistema para poder acercar a todas las personas que no dominan las nuevas tecnologías y se puedan prescribir. Incluso en los puntos de información, pues recibirán también la información y esa ayuda necesaria para poder prescribirse. La idea es que nadie que quiera acudir a la Santa Misa se quede por el tema de la prescripción. El orden está previsto que el anexo, el Gran Canaria Arena y el estadio, esté habilitado para que pueda acoger a 80.000 personas. todo habilitado, pues con señales de cámara y el sonido necesario. Pues se irá asignando por orden de llegada de prescripción. Las prescripciones abrieron ayer por la mañana. Ya se habilitó la página web y desde ayer, jueves 16 de abril, comenzaron las prescripciones. Nos consta que ya varias parroquias han estado creando los distintos grupos y habilitando pues ese enlace que llamamos el enlace comunitario. Porque hay una variedad. Una parroquia puede generar la prescripción, obtiene un enlace y se lo puede dar a los miembros de su comunidad, y los miembros de su comunidad en casa lo pueden hacer tranquilamente, pero ya se están asegurando que van a estar prescritos con su parroquia, porque ese enlace les deriva a la comunidad previamente que se ha registrado con ese correo electrónico. ¿Bien? Creo que no estaba completa. Sí, gracias.
Invita a que sea por la...
Exacto. Me dice el señor obispo, y seguimos invitando e insistiendo, en que es bueno que vengan por comunidad, por parroquia, pues por grupo, sí, los movimientos, las distintas hermandades, cofradías, que nos ir a la Santa Misa lo hagamos en comunidad, movimientos, colegios.
Te preguntaba, Ana, también por los actos.
Sí. Quería preguntar por los actos que ha comentado Ana. Bueno, soy María Rodríguez de la Agencia EFE. Los actos en Arguineguín y en Santa Ana, si nos puede decir un poco de qué van a tratar. Y también quería preguntar si se sabe ya dónde se van a abrir las oficinas de información, en Lanzarote, en La Graciosa y en Fuerteventura.
Bueno, los actos que tenemos nosotros previstos en Arguineguín es un acto, por decirlo más, mira, de fondo... El Papa Francisco nos hablaba de dos elementos cuando él nos escribe una carta, y nos escribe una carta manifestando su deseo de venir a Canarias. En esa carta destacaba dos elementos. Un primer elemento era la preocupación por la realidad de la migración. Y esa realidad que está ahí, que yo no me canso de decir que no va a desaparecer, es una realidad que tenemos que vivir con ella en un mundo globalizado, en un mundo donde se explotan los recursos naturales de ciertos países, en un mundo donde metemos guerra, donde hay una globalización, y bueno, pues la realidad de la migración está claro que está ahí. Bueno, pues él quería poner el foco de luz sobre esa realidad de la migración. ¿Por qué Canarias? Porque Canarias ha sido un centro que se ha sentido desbordado por esa realidad y era ese poner ese foco de atención. Y entre ellos, ese foco de atención está, lógicamente, el Hierro, que se ha visto desbordado, está Arguineguín, pero Arguineguín podemos decir que fue ese puerto de la vergüenza donde se expresa toda esa realidad tantas veces inhumana y atendiendo y faltando a la dignidad de la persona de la migración. Entonces ese es uno, por eso Arguineguín. Pero después el Papa Francisco también decía y manifestaba que él quería manifestar la cercanía con el pueblo de Canarias, con la Iglesia de Canarias, porque él se sentía, quería dar ese apoyo, porque también él valoraba la respuesta del pueblo de Canarias y la de la Iglesia de Canarias y tantas personas que estaban ahí al pie del cañón dando respuesta y, bueno, y resolviendo muy humanamente toda la realidad que se le vino encima con respecto a la migración. A acordarse de todos esos momentos de desbordamiento en todos los campos, en Arguineguín, en El Hierro, en Lanzarote, todas las islas tenemos, hemos vivido oleadas de esta realidad de migración, luego todas las islas estamos ahí de una forma o de otra implicadas y tenemos esta vivencia. Bueno, pues entonces se piensa en el acto de Arguineguín y se propone a la Santa Sede. Y el Papa lo ve muy bien de venir a Arguineguín, y se plantea de que el acto de Arguineguín sea sobre todo un acto con migrante, fundamentalmente, y también un reconocimiento a todos aquellos, yo les llamo los ángeles del océano, los que están ahí, y por eso ve Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, la Cofradía de Pescadores, un canto también a los pescadores, porque son los primeros que tantas veces atienden, los pescadores, que no aparecen en la tele, pero sí están ahí ellos. Y bueno, pues entonces va a ser ese acto, por decirlo de una forma, ese encuentro con el Papa, con la cercanía a toda la realidad de la migración y al mismo tiempo el reconocimiento y el apoyo a tantos hombres y mujeres que están ahí dando sus vidas y apoyando.
Bueno, pues nos quedan 30 segundos para finalizar el programa. Recuerda, misa en el Estadio de Gran Canaria, presidirá el altar el Santo Cristo de Telde y también la Virgen del Pino. Se habilitará el anexo, del Estadio de Gran Canaria y también el Gran Canaria Arena. Y que te puedes inscribir ya en todas las parroquias o en la web inscripcion.conelpapa.es. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez. Vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.